Es viernes y por lo mismo decidimos partir el programa hablando de modelos de negocios que están revolucionando el ecosistema. Y hoy vamos a poner el foco en la industria audiovisual y la financiera para hablar del primer y único fondo todavía que existe en nuestro país para financiar proyectos audiovisuales. Se trata de Screen Capital y hoy nos acompaña su cofundadora Joyce Silverberg. Joyce, un gusto tenerte nuevamente aquí en Pauta de Negocios. ¿Cómo estás?
Hola Gabriel, un gusto. Muchas gracias por la invitación y qué bueno volver a Pauta después de algunos años en que fueron de los primeros que conocieron de nuestro modelo. Así que muchas gracias por la invitación. No, está Tati también por ahí conectada.
Ah, genial. No sé si... La vamos a tener también en línea entonces en algunos instantes más. Y hoy lo comentábamos al principio, lo decías tú ahora también. La última vez que conversamos fue en febrero de 2020, que parece en realidad otro mundo. Esto fue antes de las cuarentenas. Teníamos la noción de algo que estaba pasando en China, algo que podría suceder en Europa, pero en realidad lo veíamos como algo muy, muy lejano. Empezaron las cuarentenas y vivimos esta nueva o segunda explosión del streaming, que me imagino que también tuvo un impacto en el caso de Screen Capital. ¿Hubo algún cambio desde ese entonces? ¿Cómo están definiendo actualmente esta administradora?
Bueno, completamente. La pandemia cambió el modelo de negocio audiovisual de manera radical y también, por ende, el modelo del fondo, al menos del primer fondo, que es Screen One, uh-huh, que lanzamos desde la administradora. Cambió porque cambiaron los hábitos del consumidor, la gente dejó de ir al cine, las plataformas se volvieron mucho más relevantes. Es algo que antes de la pandemia, y que lo conversamos en el programa, nosotros imaginábamos que para allá iba la cosa, pero lo que no imaginábamos era que el cambio iba a ser tan, tan radical y tan rápido. Y en ese sentido nosotros también tuvimos que ir adecuando el modelo de inversión del fondo de acuerdo, sí, a los nuevos hábitos de consumo y por ende a los nuevos modelos de negocio que empezaron a surgir. Uh-huh. Así que claro, hoy en día el fondo y los proyectos que buscamos tienen que estar súper relacionados con la explotación internacional, uh-huh, la posibilidad de llegar a audiencias globales y la participación, ojalá, de distribuidores, agentes o plataformas que se integran a los proyectos desde más temprano.
Perfecto, pero el modelo entonces básicamente sigue siendo el mismo. Ustedes han levantado capital, tienen esta billetera finalmente y eso se invierte en realidad en proyectos audiovisuales que ya tengan algún tipo de contrato con una plataforma o con alguna otra forma de distribución.
Sí, el modelo es parecido. El modelo es parecido para nosotros. El que tengan o no contrato, eso es obviamente mucho más caso a caso. Pueden tener un contrato con algún distribuidor internacional potente, con alguna plataforma. Pero lo importante es que nosotros, claro, en este modelo no vamos solos. Siempre vamos con alguna pantalla que asegure que el contenido se vea y llegue a audiencias masivas. Y con otros en la mesa. Mm. O sea, nosotros somos coinversionistas, coproductores finalmente dentro de un pool de participantes que nos aseguran esa calidad y esa explotación, porque el fondo de inversión es un instrumento de inversión, pero no es una pantalla en sí misma. Entonces, sí, nosotros tenemos que garantizar esos retornos a través de que, por supuesto, estas obras no queden encajonadas y se vean lo máximo posible.
Sí. Durante la pandemia, de hecho, aprendimos que las obras artísticas en general podían ser un buen mecanismo de inversión más segura de lo que eran consideradas antiguamente. Lo digo por el caso, por ejemplo, de los músicos que vendieron sus catálogos, por la lógica que se empezó a implementar que cuando una canción es un hit, finalmente genera ingresos estables también en el tiempo. En el caso de las producciones audiovisuales, ¿lo ves así también?
Sí, claro, y es un poco la gracia del modelo del fondo. Uno de los cambios que hubo en la pandemia, bueno, y que también venía arrastrándose por el poder que empezaron a tener las plataformas, es que las plataformas empezaron a tener una manera muy agresiva de adquirir contenido audiovisual, porque compran la propiedad intelectual. Cuando uno ve que Netflix o en Amazon dice original,
Claro.
significa que compraron esa propiedad intelectual a un creador que la desarrolló, que invirtió tiempo y que finalmente se lo compran por un porcentaje del presupuesto de la obra, y ese creador pierde todos los derechos sobre la obra y toda la posibilidad de explotarla en el futuro. Y si es que esa obra es un éxito y se transforma en varias temporadas, ahí quedó el upside del. No, no tiene upside
Sí,
en general,
sí.
porque la plataforma te la compra completamente. Pero con el modelo del fondo, lo revolucionario es que nosotros vamos por el modelo de licencia. Y el modelo de licencia es que tú llevas la obra en un estado más avanzado porque invertiste en el riesgo de producirla de alguna manera y la licencias. Pero el productor, junto con el fondo, porque nosotros somos socios con los productores, no pierde la propiedad intelectual. Y eso hace que si es que la obra, Gabriela, y ahí
Sí.
conectándolo con lo que tú decías, si es que la obra es un éxito y se ve y se ve y se ve y hay más temporadas y hay un spin-off y hay una precuela, una secuela, etcétera, eso es valor que queda anclado en el creador finalmente.
Sí.
Es decir, en el modelo clásico, cuando uno ve que las obras son originales, no importa cuánta gente la vea, cuánta repercusión tuvo, se vendió. En el modelo del fondo y lo que es atractivo y por qué hoy en día cada vez los creadores también buscan más al fondo, es porque permite resguardar la propiedad intelectual y la explotación de todos los derivados de esa obra original.
Sí, en ese sentido también responde a los cambios que se le está exigiendo ahora en la industria audiovisual con toda la presión que se ejerció durante las huelgas de los guionistas, de los actores, porque lo que ellos estaban pidiendo justamente es que se volviera a incorporar este tipo de modelos, el de pago de licencias, para que después pudiesen tener también los pagos residuales, ¿o no?
Exacto, o sea, el modelo de licencia siempre ha existido. Si lo que no existe es el acceso a financiamiento
Okay.
fácil de parte de los productores para poder, en el fondo, para poder producir y después vender como una licencia. Esa ventana siempre ha existido. Lo que pasa es que el acceso a hacerlo depende del financiamiento,
Sí.
si te lo consigues o no. Pero conectándolo con el tema de la huelga. Claro, hay una serie de cambios que se han dado por los modelos de explotación, por la cantidad de veces que hoy en día se reprograman las obras y que toda la cadena de participantes quiere también ver retribuido de alguna manera que hoy en día, y es porque el cambio tecnológico finalmente fue, como siempre, fue más rápido que los contratos y que las
Sí.
leyes también, que se ponga al día. Y
Sí.
también la inteligencia artificial, que hoy en día te puedes imitar voces, hacer, qué sé
Sí.
yo,
Producciones,
doblar
claro.
actores, hacer producciones completas, guiones, se va a poder hacer en corto tiempo un montón de cosas y también hay una presión de los gremios por adecuarse.
Sí, ahora lo que tengo entendido es que en esta negociación que se hizo con los sindicatos de guionistas y de actores, se comprometieron a no utilizar la inteligencia artificial para eso. Pero considerando el desarrollo que ha tenido esto y cómo en general la tecnología está yendo mucho más rápido, ¿no es esto tapar el sol con un dedo? Finalmente, simplemente prohibirlo.
Yo tengo entendido que, por lo menos con lo de los guionistas, que es el sindicato con el que
Sí.
se anunció que se está llegando a un acuerdo, porque
Sí.
todavía no han llegado, el tema todavía no está tan claro, porque dijeron como nos comprometemos a analizarlo, pero no, todavía no han
Ya.
llegado como verde
Sobre
muy
eso.
resolutiva en torno a eso, pero va a haber que enfrentarlo.
Sí,
Son
efectivamente.
demasiados los cambios y demasiadas las cosas que vienen.
Sí.
Una de las películas del fondo, Memory, una película que invertimos con Jessica Chastain, Peter Sarsgaard, que estuvo ahora en el Festival de Venecia y ganó un premio a Mejor Actor, fue, por ejemplo, una de las pocas producciones que pudo asistir al Festival de Venecia con la actriz y con el elenco, porque, por ejemplo, esa producción firmó un acuerdo con el SAG y con los gremios de talento de que algunas condiciones las acepta, por ejemplo, de estas nuevas que se van a volver a imponer.
Claro.
Y por eso fue una de las producciones destacadas en el Festival de Venecia, que llegó con todo su equipo y donde pudimos contar con el talento de todos, porque las demás no pudieron ir
sí,
finalmente.
Porque no habían, o sea, no tenían ese respaldo finalmente.
Exacto.
Sí. Joyce, hablemos de esa película, justamente, de Memory, que como tú decías, está protagonizada, entre otros, por Jessica Chastain, esta actriz famosísima, protagonista de La Hora Más Oscura, de Interstellar, ganadora de un premio Oscar. ¿Cómo se gestó la inversión en esa producción?
Bueno, ahí hay, son redes de mucho tiempo que uno tiene con talento regional, en este caso con industria mexicana, que con Tatiana venimos tejiendo hace un montón de tiempo, debido a que llevamos un montón de tiempo en la industria también. Y cuando empezamos nosotros a diseñar el fondo, sabíamos que teníamos que llegar a producciones que de alguna manera tuvieran un scope internacional y pudieran usar talento latinoamericano, que tiene un valor importantísimo, y no solamente por el talento creativo, sino también por la manera de producir en Latinoamérica, que es una manera de producir austera, creativa, que cuida los costos. Pero eso también ver la manera de insertarlo en el Star System. Así que por medio de una de las empresas del fondo tenemos alianzas con productores que están en México y en Los Ángeles. Del lado mexicano llega Michelle, a quien también conocíamos desde hace un tiempo, con este proyecto que en una primera instancia no tenía tachada a Jessica Chastain, tenía a otras actrices, pero también con una patita de negociación en Los Ángeles, porque la empresa también tiene redes allá, y fue conectando este talento increíble que realmente se logró poner sobre la mesa, diseño de producción de la empresa chilena completamente, con nuestros socios, y filmada en Nueva York, donde hay incentivos fiscales para la filmación. El crew completamente latino, todo el equipo técnico, y bueno, dos rostros súper importantes, porque fue la primera película que hizo Jessica después de que se ganó el Oscar.
Sí.
Ella se gana el Oscar en marzo, y en abril nosotros estábamos filmando muertos de miedo, no sabíamos si es que iba a llegar o no al set, pero finalmente llegó con las mejores de las voluntades y ha tenido una actitud súper súper colaborativa y enriquecedora hacia la película.
No, así que extraordinario. Extraordinario, sí. El triunfo ahí que se anotaron. ¿Cómo les ha ido en términos financieros con los fondos? ¿Uno puede medir ya los retornos?
Estamos ansiosas por saberlo, todavía no. Y como sabes, los fondos trabajan en portafolio, entonces uno también va equilibrando a lo otro. Aún no lo sabemos porque todavía esta película, por ejemplo, todavía está en su máxima etapa de comenzar las tratativas de distribución. Uno la pudiese una película como esta haber vendido antes, pero apostábamos a que iba a ser un gran éxito en festivales, entonces decidimos aplazar y esperar el momentum y el foco que dan los festivales para iniciar esa comercialización. Y así vamos viendo.
Sí.
Hicimos una película en México también junto con Fábula, que está en streaming. Filmamos una serie también con socios entre Chile, Uruguay, Argentina y Israel también, que está en postproducción actualmente. Una serie que se llama Amia.
Perfecto.
Amia, que se filmó en Uruguay, sobre el atentado de la Amia en Argentina, filmada en Uruguay. Producción ejecutiva desde Chile, así que esas también están en postproducción. Los ciclos son un poquito largos, pero contentas de que ya estamos materializando y actualmente también en rodaje de una siguiente película. Así que hartas cosas pasando.
Producción internacional también, sí. Producción internacional también, la película que ahora están filmando.
Sí.
Cuéntanos más de eso. ¿A qué actores tienen que hacer?
No puedo porque tiene un NDA gigante, pero cuando se pueda vamos a venir a pauta.
Muy bien. Vamos a estar esperando eso. Joyce, tú nos hablabas de los ciclos más largos que tiene este tipo de inversión también. ¿Cómo ha sido la presión o cómo ha sido la reacción de los inversionistas? Porque la lógica de una inversión en una producción audiovisual, los tiempos, la llegada a los festivales, todo eso es muy diferente a cuando uno invierte en cualquier otro tipo de producto.
Súper, súper bueno el punto. Yo creo que es una de las gracias de nuestro fondo, que si bien el ciclo de producción de la película es largo creativamente, porque esto parte de una idea, la materia prima es una idea de que a alguien se le ocurrió hacer una historia y después tiene que convencer a 100 personas de que esa historia vale la pena que llegue a la pantalla. Y si bien eso se puede demorar 2 o 3 años, cuando el fondo invierte, ya está mucho más cercano a la producción. Es justo antes de prender la cámara. Mm. Digamos, cuando aseguraste que estén todos los contratos bien, hiciste un due diligence muy profundo, comercial, de factores de riesgo, de que estén todos los contratos bien hechos, de que toda la cadena de derechos esté saneada, esté impecable. Entonces, cuando el fondo invierte, ya es muy cerquita de la producción. Y cuando se explota, uh-huh, el ciclo de maduración de la inversión es corto, porque son 2 o 3 años, sí, hasta que recibiste más o menos como el 90% de lo que... De los retornos que va a dar esa inversión. Entonces, nuestro fondo, a diferencia del venture capital tradicional, donde los fondos invierten el año uno y tienen que esperar que maduren las empresas, madure todo el portafolio y desinvierten hacia el año 10 o 12, más o menos, los fondos en Chile, la verdad es que nosotros el año 3 o el año 4 ya tenemos explotación, ya tenemos retornos. Y bueno, esos retornos se reinvierten o ya se reparten entre los socios del fondo como utilidades. Entonces, si bien el ciclo creativo es largo, uh-huh, el fondo llega muy encima y el ciclo de explotación es corto.
Perfecto. Bueno, y leí además que parte de los inversionistas también vienen del mundo audiovisual y me imagino que eso significa que también entienden bastante más el tema de los tiempos.
Sí, eso ha sido vital y yo creo que muy bueno para nosotros como administradoras tener inversionistas que entienden el negocio, que están también involucrados en la toma de decisiones del fondo a través del comité de inversiones del fondo, y que entienden los tiempos. Y que tomamos decisiones en el fondo súper súper conscientes y articuladas con el equipo.
Sí, tienen el primer fondo, el de 20 millones de dólares, tienen un segundo también que invierten en otros tipos de producciones como videojuegos, tengo entendido que lo lanzaron hace cerca de un año. ¿Tienen planes de levantar un tercero en el corto plazo?
Tenemos Screen One, que es este fondo de 20 millones de dólares para series y películas, y tenemos un Screen Two, que como bien dice Gabriela, está enfocado más en empresas del mundo del entretenimiento, en abrir un poco más el scope de formatos y tecnológico también, un poco el concepto de MediaTek, CreaTek, que también se está acuñando ahora. Y ese fondo... Recién estamos empezando en la búsqueda del portafolio y esperamos tener las primeras inversiones de aquí a final de año. Y claro, o sea, la labor de una administradora es ojalá tener más fondos, pero yo creo que eso va a ser próximo año o el subsiguiente y también va a depender de cómo nos vayan.
Claro. Bueno, vamos a estar a la espera entonces de esas primeras transacciones para tenerlas nuevamente aquí en el programa. Joy Silverberg, cofundadora de Screen Capital, gracias por habernos acompañado nuevamente aquí en Pauta Negocio.
Gracias, Gabriela, un gusto.
Igual,
y que estén muy bien. Voy a entrar en el programa.
Chao.